En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. No está nada mal, ¿eh? Este miércoles que está a punto de terminar, este miércoles del mes de julio, se preveía que iba a ser una jornada agitada y la verdad es que viendo los acontecimientos y los movimientos que se han producido, se ha cumplido esa perspectiva. Muchas noticias, noticias importantes, novedades en algún caso que teníamos estancado y noticias también de última hora que enseguida les vamos a contar. Todo ello en una jornada en la que, como saben, Nasser El-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, ha dicho públicamente que Mbappé o amplía su contrato con el club francés o tendrá que ser vendido, pero eso de irse gratis al final de la próxima temporada, nada de nada, porque es una promesa que hizo el propio jugador al club parisino. Lo último, cronológicamente hablando, es la victoria de la selección española sub-21 5-1 ante Ucrania en el partido de semifinal, lo que le da acceso al equipo de Santi Denia a la final del próximo sábado 6 de la tarde contra Inglaterra, que a su vez ha ganado 3-0 a Israel. Pero antes de todo ello, Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Noticia que protagoniza el capitán de la selección española, Álvaro Morata, que está ya haciendo prácticamente las maletas para irse a Milán.
Bueno, recuerdo a los oyentes que hace 3 semanas contábamos su renovación con el Atleti hasta 2026 y una bajada bastante considerable de su sueldo, hasta un 40%. Hace 2 semanas contábamos que decía no a un ofertón de Arabia y ahora es el momento de contar que la continuidad de Álvaro Morata para nada es segura en el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque el Milan de Italia ha entrado en la puja, el jugador y su familia ven con buenos ojos volver allí. El salario no sería un problema, la negociación con el Atleti parece que tampoco, y por lo que me dice una persona que está metida de lleno en la operación, si todo va como se espera, se podría cerrar en los próximos días. Recuerdo que Morata debería volver a entrenar con el Atlético de Madrid, como el resto de internacionales, el próximo lunes, día 10.
O sea que es, lo más probable es que no empiece a trabajar incluso con el Atlético de Madrid, que se cierre antes de que empiece la pretemporada roja y blanca.
Desde luego que si la operación va como me dicen a mí que va, ni siquiera tendría que volver Morata porque se cerraría antes.
El jugador no le va a decir que no a esta posibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta además que su mujer creo que es de Milán, ¿no?
Es italiana, seguro, no sé de dónde exactamente, pero bueno, ellos ya estuvieron allí en la Juve, él siente que allí en Italia se le respeta, recuerdo que es año de torneo también con la selección española, que aquí en el Atlético de Madrid, en tramo final de la Liga, o al menos cuando ha estado bien Memphis Depay, también le ha quitado muchos minutos, incluso muchas veces le ha quitado la titularidad, y ya te digo que el jugador y la familia no vería para nada con malos ojos, de hecho, sería una de las apetencias que tiene el volver a Italia.
Muy bien, pues luego profundizamos sobre todo ello, pero ya saben, esa es la noticia, la posibilidad, además con muchos, un porcentaje muy alto, de que Álvaro Morata deje el Atlético de Madrid y se marche a jugar al Milán la próxima temporada, la Liga Italiana, en la que ya estuvo en 2 ocasiones precedentes, en este caso de la Juventus de Turín. En las semifinales del Europeo Sub-21, España ha ganado 5-1 a Ucrania, han marcado Abel Ruiz, Sancet, Antonio Blanco, Aymar Oroz y Sergio Gómez. Antes, Inglaterra 3, Israel 0. Así que la final, España-Inglaterra, el próximo sábado a las 6 de la tarde. La selección española femenina, por su parte, ha ganado 2-0 a Dinamarca en el último amistoso antes del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, antes de viajar hasta allí, con goles de Ona Batel y de Salma Parayuelo. Y esta tarde, en París, Luis Enrique ha sido presentado como nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. El técnico ha estado acompañado en esa presentación por el presidente del club, por Nasser Al-Khelaifi, que ha insistido en la postura que mantiene el Paris Saint-Germain en el caso Mbappé. Y lo tienen muy claro, lo ha dejado muy muy claro. O Mbappé renueva o se marcha este verano.
La posición es muy clara.
Mi postura es muy clara.
No quiero repetirlo cada vez. Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo. Es un club francés. Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro.
Ha sido tremendamente categórico Nasser El Khelaifi en esa afirmación que ha hecho ante los medios de comunicación, muchísimos medios de comunicación que se han concentrado en la presentación de Luis Enrique, sabedores de que, por supuesto, se iba a hablar del caso Mbappé, pero lo que hay que tener muy claro en este asunto es que el jugador es el que tiene la última decisión. Y si el jugador decide no ampliar y quedarse en el Paris Saint-Germain, tendrá que seguir en el Paris Saint-Germain. ¿Con qué consecuencias? Pues eso ya lo determinará el tiempo. ¿Cabe la posibilidad de que esté un año en la grada? Pues cabe esa posibilidad porque en el PSG ha habido jugadores que han vivido esa situación, ha habido precedentes en ese caso, pero también sería muy difícil de entender que un jugador que va a cobrar 200 millones de euros se pase la temporada en una grada. En fin, está la cosa complicada por París, porque además cada vez la respuesta del aficionado del Paris Saint-Germain es más contraria a la continuidad de Kylian Mbappé. Y Luis Enrique, por su parte, ha agradecido la confianza del club y ha dejado claro que no le afecta la presión que hay en el PSG por conseguir la Liga de Campeones.
Me encanta tener esa presión, bendita presión, evidentemente. Eso sí, hay 7-8 equipos que tenemos el mismo nivel y además con una experiencia superior a la nuestra en Europa, no hay duda, pero que tengan experiencia superior no significa que no podamos alcanzarla. Curiosamente, la Champions League es una clasificación, entre comillas, injusta porque depende de un partido malo y te echa de la competición, pero no sirve de disculpa ni de excusa. Claramente ha de ser un objetivo para nosotros y creo que ser ambicioso es una cosa positiva en la vida.
Desde Brasil nos ha llegado esta pasada madrugada una confirmación que nos ha sorprendido bastante. El presidente de la Confederación Brasileña, Ednaldo Rodríguez, ha confirmado que Ancelotti será su seleccionador a partir del año 2024 y Fernando Diniz se hará cargo del combinado brasileño hasta la Copa América. En el Real Madrid están tranquilos. Hoy ha informado Arantxa Rodríguez de que Carlo Ancelotti no tiene nada firmado con nadie, pero sí ha alcanzado un acuerdo verbal con Brasil. En caso, eso sí, de no seguir en el Real Madrid. Si deja el Real Madrid la próxima temporada, el 30 de junio del 2024, entonces sí dirigirá a la selección canariña, siempre y cuando el Madrid no le ofrezca una renovación de su contrato. Y otro presidente, en este caso el del Fenerbahce, Ali Koch, ha confirmado que Arda Güler saldrá este mismo verano y todo apunta a que en las próximas horas será nuevo jugador del Real Madrid para las 6 próximas temporadas. Aunque, como ya nos dijo Arantxa anoche, seguramente se ha cedido a algún equipo, ya que por el momento no tiene demasiado sitio en la estructura de Carlo Ancelotti. El Real Madrid ha hecho oficial la fecha de sus partidos durante la gira americana de la pretemporada. El lunes 24 de julio a las 4 de la mañana se medirá al Milán. El jueves 27 al Manchester United a las 2 y media. El sábado 29 se disputa el Clásico a partir de las 11 de la noche en Dallas. Y cierra la gira contra la Juve el jueves día 3 de agosto a la 1 y media de la madrugada. En el mercado de fichajes ya se ha hecho oficial, se ha confirmado, se esperaba ya desde hace algunos días, la incorporación de Íñigo Martínez al Fútbol Club Barcelona y ha hablado sobre su nuevo entrenador, sobre Xavi Hernández.
Un auténtico lujo el tenerle como entrenador. Desde que jugaba ya le seguíamos, a los que nos gusta el fútbol, esos tipos de jugadores son los que nos fijamos y la verdad que tenerlo ahora como entrenador, pues con lo que nos puede aportar y enseñar, pues va a ser maravilloso.
Hoy ha sido presentado Javi Galán con el Atlético de Madrid. Mañana turno para Soyuncu. Osasuna ha presentado a Alejandro Catena, ex del Rayo. El Rayo ha hecho oficial el fichaje de Aridane, ex de Osasuna. El Getafe ha presentado al Choco Lozano, ex del Cádiz. Y fuera de España, el Benfica ha fichado a Di María, que firma por una temporada y vuelve a uno de los clubes en los que jugó hace ya 13 años. Y además, Manuel Pellegrini ha renovado con el Betis hasta el año 2026. Y hay muy buenas noticias en Sevilla sobre el estado de salud de Sergio Rico. El portero del PSG ha abandonado la UCI y seguirá su recuperación en la planta del Hospital Virgen del Rocío. Hoy Sergio Escariolo ha dado la prelista para el Mundo Básquet, el Mundial de Baloncesto. Hay 16 jugadores y de esos 16 jugadores saldrán los 12 que definitivamente viajarán a la otra parte del mundo a disputar este campeonato del mundo. En el Tour de Francia, el australiano Jai Hindley ha ganado la primera etapa de montaña en los Pirineos y se coloca como líder en la general, con 34 segundos de ventaja sobre Vingegaard y más de un minuto y medio sobre Tadej Pogačar. El español Carlos Rodríguez, de 22 años, es décimo en la general a un minuto y 38 segundos de la cabeza. Y en tenis, la lluvia la verdad es que está provocando muchísimos quebraderos de cabeza en el torneo de Wimbledon, en Londres. El partido de segunda ronda de Carlos Alcaraz se jugará, cuidado, el viernes. Hasta el próximo viernes no jugará Carlos Alcaraz. Debutó ayer y tendrán que pasar 3 días hasta que se complete el calendario de partidos pendientes. Así se recuperarán esos partidos. Su rival será el francés Alexander Müller. Hoy ha ganado fácil Novak Djokovic y en cuanto a los españoles, victoria de Paula Badosa y derrotas de Roberto Bautista y de Sara Sorribes. Y hoy Garbiñe Muguruza ha recibido la medalla de oro al mérito deportivo y le ha confirmado a nuestra compañera Cristina Bejarano que no volverá a jugar este año, aunque su adiós al tenis no es definitivo.
Ahora que he sido un poco valiente, decir, bueno, va, voy a descansar un poco porque me costó mucho tomar la decisión, estoy feliz. Entonces, de momento, no tengo una fecha de vuelta. De momento, este año, seguro que no, porque quiero estar con mi familia y bueno.
¿Es un adiós definitivo?
No sé de dónde sale eso, realmente. Yo creo que es por la medalla. Todo el mundo ha dicho, ¿será que...? No. Eso realmente es un año sabático y la medalla no significa nada.
Pues es un año sabático, la medalla no significa absolutamente nada y por lo tanto Garbiñe Muguruza tiene pensado seguir jugando al tenis, aunque no será como acabamos de escuchar esta temporada. Así que para ser un miércoles del mes de julio en el que hay mucha gente que está ya de vacaciones y en el que supuestamente la actualidad baja muchos enteros, no ha estado el día absolutamente nada mal. David Sánchez, ¿qué tal, David? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Aquí, pendientes de cómo va la factoría de Calafat.
Hombre, vamos.
¿Qué presentamos hoy?
Teníamos dudas.
Bueno, hoy. Mbappé, factoría de Calafat, entiendo, ¿no?
Mbappé, sí.
Mbappé, factoría de Calafat.
Morris decía, es que la factoría de Calafat ha dado muchos réditos. Y ha dicho, Suamení. Digo, joder, Suamení ha costado 80 millones, tío. Eso no es de la factoría de Calafat. Hay que estudiar antes y hacer contratos baratos.
Lucas para Silva que lo... no era factoría de Calafat.
No.
Ese no.
O sea,
los que han fracasado, ninguno.
Te has traído la lista de la factoría Calafat, todo, sí.
Y de todas las acciones.
Va a estar Arancha luego, ¿eh?
Ya, por eso he venido.
Llevo una semana muy plácida, ¿eh? No ha discutido nadie en el programa, a ver si la vais a liar vosotros.
¿No está Miguelito?
¿No está Miguelito? No, es verdad. Bueno. Roberto Morales, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya vengo yo para discutir con David Sánchez.
¿De qué vas a discutir? ¿De Mbappé?
Hombre, la factoría Calafat, ayer, por ejemplo, se comentó, me extraña que Arancha lo dijese, que Isco era un fichaje de Juni. Yo creo que cuando el Real Madrid fichó a Isco, Juni no estaba todavía ni trabajando para el club, si no me equivoco.
O sea que tú también le vas a dar palos a Arancha.
No, a David.
El primero ha sido para Arancha,
Yo no dije Isco.
Hay una larga lista de intervenciones, no solo de fichajes de Juni en fichajes importantes, el último Bellingham, que ha estado muy cercano al jugador de la operación.
Bellingham es de Calafat.
Convencer a Camavinga, por ejemplo.
Casemiro de Calafat, Lucas Silva no.
Pero tienes en el primer equipo a Militao, tienes a Rodrigo, tienes a Vinicius, tienes a Fede Valverde. Esos cuatro jugadores ya simplemente deberían de silenciar la crítica. La crítica de David Sánchez. Debería silenciarla.
Tavares.
No le quito ningún mérito y creo que está haciendo un trabajo espectacular. Ahora ya, la ida de olla con Calafat, de factoría Calafat, de que es la piedra angular de este proyecto, no.
Pero vamos,
la piedra angular se llama, yo te lo digo, Florentino Pérez.
Esto es caer en la trampa de David Sánchez, porque el día que se abre las
dos puertas... todos en la trampa de Arancha Rodríguez.
Puertas de par en par, por fin, a la bomba que todo el mundo estaba deseando, que Mbappé, por fin, lo vemos más cerca del Real Madrid, es el momento en que entre en escena Florentino Pérez y ya haga la oferta que hoy
este
se
ha quedado
claro. Bueno, yo creo que Mbappé va a ser de Florentino Pérez, no de Calafat.
Elías Israel, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, aquí estamos, hemos empezado bien.
Bueno, habéis empezado regular, porque David pretende que se hablen de otras cosas, que no se hablan de los jugadores que le quitan al Barça, pues aunque tengan 18 años, o del fichaje de Mbappé, y entonces saca la factoría Calafat. Él siempre utiliza el comodín suyo.
Esperad un segundito, que tengo que ir rápidamente hasta Bucarest, porque está Juan Rebellés, nuestro compañero de Mundo Maldini, con uno de los protagonistas de la victoria de la selección española sub-21. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Aquí estamos en el estadio del Bucarest, después de la victoria por 5-1 y el pase a la final de la selección española, y estamos con uno de los protagonistas, que está siendo el jefe del centro del campo de todo el torneo, y hoy además se ha sumado a la lista goleadora. Te escucha ya Antonio Blanco.
Ah, mira, qué bien. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades. ¿Qué tal estás? Súper contento, me imagino.
Sí, muchas gracias. Contento. Al final, ganar por 5 goles no es fácil, y encima una semifinal y contra Ucrania, que sabemos que era un partido muy muy complicado, no es fácil, y bueno, hay mucho mérito y mucho trabajo también detrás.
Claro, y es que además le habéis querido dar emoción al partido, primero han marcado los ucranianos y hemos dicho, ahí va, a ver si se va a torcer todo esto, pero habéis dicho, cuidado, aquí estamos nosotros, que esto es simplemente para dar un poco de emoción, ¿no?, al choque.
Sí, es verdad que hemos empezado dominando también el partido, pero bueno, nos ha pillado ahí en una contra, que han hecho una buena jugada y nos han encajado gol, pero bueno, el equipo ha reaccionado muy bien, hemos sabido llevar el partido, también hemos metido el primer gol rápido, y bueno, la verdad que el equipo ante eso ha reaccionado muy bien.
Y seguramente en el mejor partido de campeonato hasta el momento, ¿no?
Sí, la verdad que hoy el equipo ha demostrado que ha hecho un nivel muy muy bueno, sabíamos que no era fácil, sabemos en la selección que era Ucrania. Sabemos el partido que había hecho también contra Francia y que no nos lo iban a poner nada fácil. Pero bueno, nosotros hemos intentado pues hacer nuestro fútbol, llevar el partido a nuestro ritmo y la verdad que ha salido todo muy bien.
¿A los ingleses los tenéis bien controlados? ¿Habéis visto el partido contra Israel?
No, lo hemos podido ver la primera parte solo. La verdad que sabemos que es una selección muy buena, que nos lo va a poner muy complicado, será totalmente otro partido y bueno, nosotros pues como te digo, vamos a seguir nuestra línea, a intentar llevar el partido como nosotros sabemos que es donde más fuertes somos y ahí esperemos ganarle.
Oye, ¿te imaginas ganar el Campeonato de Europa? ¿Cómo coronarías la temporada? ¿Qué guinda le pondrías este año?
Ojalá, la verdad que sería rematar la temporada perfecta con un ascenso a Primera División y ganando el Campeonato de Europa Sub-21 sería algo muy bonito y que ojalá se pueda dar.
Oye, ¿dónde viviste el desenlace de la eliminatoria ante el Levante? ¿Dónde estabas?
Estaba en La Roza, estábamos concentrados y la verdad que vimos ahí la final con los compañeros y bueno, con muchos nervios sobre todo.
¿Llegaste hasta el final, hasta el último minuto o no? Y dijiste, bah, yo paso de ver porque al final no vamos
sí,
a marcar.
Sí. Estuve ahí hasta el final y es verdad que sufriendo porque es verdad que no esperamos a lo último para meter el gol, pero bueno, qué mejor sensación que subir a Primera División y de la forma que se hizo.
Tenías se volvió viral, Joseba, la reacción de Antonio en Twitter,
sí,
loco.
Loco, absolutamente. Ahora di que tenías toda la confianza puesta en hacer Villalibre, seguro que no. Decías, este lo falla. Con la barba seguro que no ve el punto de penalti bien y seguro que lo falla.
En el Búfalo siempre hay que confiar. La verdad que demostró ahí una tranquilidad que era difícil porque en esos momentos y jugártela toda la temporada en un penalti no era nada fácil.
Oye, termino con esto. ¿Qué planes tienes para la próxima temporada? Porque tú, en teoría, vuelves a la disciplina del Madrid.
Sí, de momento me queda un año de contrato. Tengo que volver a Real Madrid, pero bueno, ya está. Espero que el sábado sea campeón y después del 8 de julio, pues veré. Se valorarán las cosas y se verá lo que pasa en el futuro.
Perfecto. Antonio, mucha suerte para la final del sábado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Hasta pronto. El jugador del Real Madrid cedido esta temporada en el Alavés, que, insisto, si corona la temporada con la victoria en el Europeo Sub-21 sería maravilloso. Juan, no hay urgencia por ahí, ¿no?
¿Eh?
Digo que no hay ninguna urgencia por ahí.
No, aquí vale. Está todo bien. Victoria balsámica y todos contentos para Batumi.
Vale, perfecto. Muy bien, pues luego volvemos hasta ese estadio de Bucarest, donde la selección española ha ganado 5-1 a Ucrania en esa semifinal. Me falta por saludar a Santi Cañizares. Hola, Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
O noches, ¿dónde estás?
O noches, sí, la vamos a dejar en noches ya.
Sí.
Estoy en Valencia, estoy en Valencia.
¿Estás en Valencia capital?
Sí, estoy en Valencia, aquí en una zona aquí de playa con la familia.
Muy bien, muy típico del verano, ¿verdad?
Suele pasar que nos arrimamos a la playa más en verano que en invierno.
Sí. Está rojo, ¿eh? Del sol.
Está rojo, sí.
No, qué va. No soy yo de ponerme mucho al sol. A mí me gusta que me dé el sol, pero cuando estoy haciendo cosas. No soy capaz de estar ahí tumbado en una toalla. Entonces, sí, me pongo muy moreno en la finca, por ejemplo, que no paro, voy de un sitio a otro. Ahí es donde me pongo yo negro.
Claro.
Negro me pongo con David también algún día. Sí, y con muchos otros, pero lo que es de piel ahí.
Ya me ha dicho que tienes cita con él mañana, ¿no?
Mañana, a las 10:30.
Que te va a preguntar por las hijas, los novios, el rape de Mercadona.
Sí, el carrito de la compra.
El carro de la compra, sí. Es un bucle esto, ¿eh?
Todo lo que haga falta. El caso que...
La culpa es tuya porque luego respondes a todo, claro.
Es que te voy a decir una cosa. Resulta que hablamos del carrito de la compra. Y pasó que una empresa de carritos le ha mandado carritos allí a David.
Encima
todos con el nombre de un montón de gente y tal y que cual, cojonudo. ¿Mi carrito dónde está? O sea, soy yo el del carrito. El que lo usa soy yo.
El que arrancó lo del carrito fue Santi.
Es que el que lo usa soy yo. A David le da vergüenza ir con un carrito de la compra por la calle.
Pues, pero,
prefiere ir cargado con las bolsas. Yo soy el que va con carrito. Una empresa de carritos se entera de la película, resulta que manda no sé cuántos carritos a todos personalizados y el mío no aparece.
Tengo que reconocer una cosa, Santi. El único carro personalizado que hubo era el de David.
Sí,
el resto no. El resto eran, sí, genéricos. Vamos, para el que lo cogiera.
Pero no te pero parece pero increíble hombre, claro, que yo no tenga carrito.
Si es que...
O sea, es como dices, no, Aston Martin ha regalado 50 Aston Martin a todo el mundo menos a Fernando Alonso.
Efectivamente, efectivamente.
¿Sabes que el carrito se lo envié a Barcelona a mi madre? Porque es la que yo no lo utilizo.
Ya solo falta que tu madre vaya con tu cara en el carro. No, ya, es, hombre, por
porque
favor.
Le da vergüenza ir con el carrito por
a mí
la calle.
Sí. Y el primer día me dijo mi hermana que mi madre salió con el carro y le puso cinta para que no se me viera la foto.
Es que ir con tu foto ahí, a hacer ahora ya la no mujer ahí con el carro.
Ahora ya la ha quitado porque...
Imagínate, ¿lleva tu foto a la compra?
Sí, sí, sí.
Se ay, con el evaluemos con el tipo de persona que su madre reniega de él.
Es verdad, pero tienes razón, ¿eh? Hay que decirles a los de los carritos, a los de Rolls-Royce que
uno personalizado con la foto de Koeman.
En serio, es acojonante que no tenga yo carro, macho.
Pero además, es que lo de que te dé vergüenza por ir con el carro, es que eso lo que demuestra claramente es que no hace la compra nunca.
No, no, la hago siempre. No,
vas a por el pan. Tú con tres hijos.
Sí, sí, pues la hago yo.
Tu mujer y tres hijos, y tú cinco en casa y no llevas carro a hacer la compra.
No llevo carro.
Y cuando tienes que comprar los detergentes, suavizantes, lejías...
Pido que me la traigan. Si es muy grande, pido que me la traigan. Si no es mucho, no cojo ni bolsa de plástico. No porque no me dé vergüenza, porque no sé dónde meterla.
O sea, que al final vas a por el pan, porque lo gordo lo pides a domicilio.
Lo gordo lo pido todo.
Claro, claro, pues ya está.
Puede estar desviando, David, la atención del día de Mbappé. Llevamos un mes hablando de Mbappé sin nada y hoy que explota todo. Ultimátum. Estamos hablando del detergente y del carro de compra de David Sánchez.
¿Era Factoría Calafato o no? Blanco.
Blanco también.
También,
supongo. Juni, sí. Luego nos lo Arancha. Y está también Ciro López. Hola, Sirus.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Es una treta, no le entréis a David Sánchez, que ya sabéis, o sea, yo es que no, ni le entro, ni lo escucho, o sea, hay que hablar de lo que hay que hablar, Joseba, que tú eres un blando, o sea, llevamos 20 minutos de programa y todavía no hemos hablado de la llegada de Mbappé al Madrid.
Cuatro veranos.
Ultimátum.
Pero estamos dejándolo en alto para las 12 en punto ya reventar con el tema Mbappé y que nos lleve hasta la 1:30 de la madrugada, entonces, si queréis. Claro. ¿Tenéis ganas de hablar de Mbappé? Bueno, sí, hay muchas cosas que analizar de eso. Pero antes, está aquí Carlos Ganga. Hola, Ganga, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Muy buenas.
Especialista de la selección sub-21 bueno, también. Qué gran partido, ¿eh?
Ha sido un festival, ya lo has dicho
ha
tú.
Ha sido todo. El comienzo un poco dubitativo, sí. Porque ese gol de Ucrania hemos dicho, ostras, a ver si esto es la banalidad.
Pero le hemos dado la vuelta muy rápido antes del descanso y el segundo tiempo ha sido una exhibición de talento, de demostrar la diferencia que hay entre las dos selecciones. Yo quiero destacar por encima de todo Abel Ruiz, que me parece un delantero brutal, que está llamando ya a las puertas de un club más grande que el Sporting de Braga, con todos los respetos, haya sido el MVP. Le preguntabas a Antonio Blanco si conocen a Inglaterra. Son rivales históricas estas generaciones, porque ya se enfrentaron Inglaterra y España en el Mundial Sub-17, se lo llevó Inglaterra, y ya se enfrentaron también en la final del Europeo Sub-17, estas mismas generaciones, y eso lo ganó España. Así que el sábado se van a ver las caras otra vez. Hay más jugadores de España que de Inglaterra. Están Antonio Blanco, Sergio Gómez, Abel Ruiz, Miranda. Todos esos ya se enfrentaron a Inglaterra. Y el sábado en Batumi, en Georgia, vamos a intentar conseguir el sexto europeo de nuestra historia, que seríamos la selección con más europeos, porque estamos empatados a 5 con Italia, pues sería el sexto.
Ah, bueno, pues mira, estaría bien. Se trabaja bien el deporte en categorías inferiores en este país, ¿eh? Estoy pensando en el campeonato, en el Mundial del otro día de baloncesto, el Mundial Sub-19. Estamos hablando ahora del europeo. Se trabaja bien. Luego falta que en el último escalón pues haya el suficiente dinero para invertir en esta gente.
Yo,
¿no? Pero...
yo tengo una teoría y es que tiene que ver con la inversión que ha habido en los últimos 25 años en deporte base. ¿No? El deporte base es una inversión porque tiene retorno. Porque hoy en día cualquier niño puede jugar al fútbol. Paga su cuota y juega. Oye, que luego es muy bueno, pues entonces lo ficha un gran club, que ya no se olvida de todo. Pero cualquier niño puede jugar a fútbol. Y en todos los sitios de España donde vas, hay un montón de escuelas, porque merece la pena, porque es una inversión, ya sea privada o ya sea pública, el montar un campo de fútbol, tener una serie de monitores y tener una escuela de fútbol. Además que, evidentemente, premia al lugar donde se hace. Y esto es lo que ha sucedido en los últimos 25 años. Y para mí esto es por lo que la selección española ganó el Mundial en 2010. Nunca tuvimos un talento tan grande y tiene que ver con la cantidad de herramientas que ya tuvo esa generación de niño, cosa que nosotros no. En 1986 yo gané el equipo donde yo estaba ganamos el Campeonato Europa Sub-16. Era la primera vez que las selecciones inferiores ganaban algo. Y nosotros nos criamos en los colegios y en el parque y en los bancos. En los bancos con una piedra hacíamos uno contra uno, ¿no? Y ese fue el primer éxito de la selección española en selecciones inferiores. Data de 1986. Desde entonces hasta ahora, a donde vas, a la localidad donde vayas, al barrio donde vayas de una gran ciudad, hay una escuela de fútbol.
Es verdad.
A lo que dice Santi, que tiene toda la razón, yo apelo también a las canteras de los clubes. O sea, a los clubes les damos palos. No sé si con razón o no, cuando luego los chicos pues no rompen la barrera o no pasan o no se apuesta por ellos. Pero la realidad es que las canteras, todos estos jugadores, están criados en canteras de clubes, ahora mismo. Y donde se hace un trabajo de formación sencillamente espectacular. Y luego la federación consigue, con muy buenos entrenadores, con muy buen método, que todo esto fluya y que además se convierta en resultados. Y eso, pero no hay que olvidarse de los clubes, que dedican mucho dinero, mucho tiempo a tener esas canteras y a esos grandes jugadores que luego florecen aquí o en otro sitio.
Pero luego es verdad que les cuesta dar el último salto, subir el último escalón a muchos clubes.
Pero ahí
clubes.
No es culpa de los clubes. Ahí es culpa de los entrenadores, que tienen que ser más valientes los entrenadores de los primeros equipos.
Bueno, también es la
solo fruto de la necesidad,
Siro,
la oportunidad
la
a los jóvenes.
Siro, la filosofía vale, del club la marcas tú, ¿eh? La marca el club.
Pero que tú compites, estamos hablando, y no por entrar al juego de David. ¿Sabes? En el tema, por ejemplo, del Madrid, y ficha a los mejores jóvenes del mundo. No solo, tú dices, es que ¿por qué no apuesta por los mejores de España? Pues igual podría también, pero es que apuesta por los mejores del mundo.
Elías, pero al hilo de lo que dice Siro, apostar por los jóvenes es una apuesta a medio plazo, ¿no? No es una apuesta a corto plazo, es una apuesta fantástica a medio plazo. El que te sale hacia adelante, pues no pagas traspaso por él y además tiene un valor en el mercado importante. Pero Siro le echa la culpa a los entrenadores. ¿Qué entrenador se le permite trabajar a medio plazo? Prácticamente
no, si no te digo que no, los entrenadores...
Yo soy entrenador de un club...
Van al resultado inmediato, claro. Si estoy de acuerdo también contigo, no. Cañete. O sea,
pues les pega un palo a los entrenadores, Siro.
Y además, lo he dicho antes, ¿por qué, por ejemplo, en el Barcelona sale la hornada que ha salido últimamente? Fruto de la necesidad, o sea, y que haya un entrenador...
Y Guardiola, Siro.
Que tiene una educación...
Y del talento.
Una educación de apostar por los jóvenes que igual en muchos entrenadores del fútbol español, el fútbol europeo, no tienen talento, porque en la Masía hay
no sé cuántos jugadores.
Sí, cierto, Santi.
Y
el talento también, pero por
salen
ejemplo,
los talentosos.
Por ejemplo,
Busquets,
hasta que le hace debutar Guardiola, ni había sido internacional, ni era uno de los señalados a la cantera. Y lo sube del tercer equipo al primero.
Pero que no tengo ninguna duda, o sea, del mérito que tiene, por ejemplo, en este caso Guardiola, para ver el talento en un chaval joven. Pero yo creo que una cantera tiene que estar un poco así, como enfurecida, ¿no? Por decirlo de alguna forma, un club, cuando tiene futbolistas de su cantera jugando en otros equipos que mejoran a los que tienen. Sí, es decir, imaginaros, el Barcelona, si tuviera por ahí a futbolistas criados en su cantera que mejoran la actual plantilla, entonces es cuando se tiene que pegar contra la pared. Pero si jugadores de la cantera del Barcelona, del Real Madrid, de las grandes canteras, hablo ahora ya del Villarreal también, del Valencia, del Athletic, salen en otros equipos, juegan en primera división, incluso llegan a ser internacionales, pero dices, sí, pero es que este chico juega en la posición de medio centro y mi medio centro es mejor. Un orgullo que salga de mi cantera, me ha dado un retorno de dinero cuando lo he vendido, eso me permite dar de comer económicamente a la cantera, pero el que tengo yo es mejor, aquí no jugaría. Y es que hay muchas veces que contamos a esos jugadores como, hombre, este chico que ha salido de la cantera de tal equipo debería estar jugando. Ya, es que el que está jugando es mejor.
Las 11:58, hora menos en Canarias. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que me pase su teléfono porque ayer le quería mandar un par de mensajitos, como no lo tenía se lo pasé a Gonzalo Miró.
Ya. Bien, has querido mandarme un mensajito, bien que me lo has mandado. O sea, que de repente se te ha borrado de la agenda.
Ay, amigo.
Ahora se te ha borrado de la agenda. Pero cuando has querido pedir otras cositas, bien que has utilizado.
Para pedir teléfonos y eso seguro.
Por cierto, que
te
ya te ha zurrado Roberto Morales en su primera intervención, ¿eh?
También,
con lo de Isco.
Sí.
Bueno,
nunca.
He de decir que seguramente a lo mejor me equivoqué al dar el nombre de Isco, pero
muy
que
feo,
Isco
Roberto,
y Juni Calafat llegaron en el mismo año al Real Madrid. El primer fichaje de Calafat, creo que es un futbolista así, que le ha salido muy mal al Madrid, como es Casemiro, que lo fichó en 2013 por 6 millones de euros y el Real Madrid
Lucas
lo vendió
Silva.
El año pasado por 70. Y Lucas Silva también está, es que no sé, tú a lo mejor es que eres perfecto.
No entres en el juego.
Yo soy perfecto.
A ver, yo que soy un gran admirador de Juni, porque es verdad que es un tipo que capta talento muy bien. Quiero recordar que cuando Casemiro debuta en el Real Madrid, te digo para que comprobéis los datos, yo me acuerdo que estoy un día, porque en el en el programa de entonces Canal Plus y pedimos una opinión a Juni, que todavía trabajaba para Movistar Plus. Lo que no sé si ya trabajando para Movistar Plus intervenía en los fichajes del Real Madrid, que puede ser.
Bueno, pues a lo mejor me han fallado las cuentas, pero yo creo que Juni llega...
O a lo mejor me fallan a mí, que a lo mejor es que trabajaba en los dos sitios.
Al final voy a tener que defender yo a Arantxa.
Al final sí, Juni. Te voy a decir una cosa, que solo con Vini, que solo con Rodrigo, que solo con Fede Valverde, Militao. Que solo con Militao, Camavinga, Tchouaméni,
Arantxa,
de sobra.
Bueno, a ver, antes lo hemos estado discutiendo en la redacción. No pongáis tampoco en el haber de Juni Calafat fichajes de 80 millones de euros, joder.
Pero es que el problema no es cuando tú pagas 80 millones. El Real Madrid pagó el año pasado 80 millones por Tchouaméni, pero no el año pasado fue cuando empezó su interés a trabajar en ese fichaje.
Ya.
Empezó mucho
pero
antes.
Pero
que le doy la razón a Arantxa de que Juni tiene que ser bueno, porque si no, no estaría en el Real Madrid, y por no hablar de mil casos y ceñirnos...
Oye, podríamos llamar a Juni Calafat.
Sí, no permanecería en el Real Madrid. Dos días puede estar, pero permanecer es otra cosa.
Yo que le doy mucho mérito a Juni Calafat,
sí.
Yo digo que la red de ojeadores de estos equipos siguen a los mismos jugadores. En el caso de Vinicius, y lo sé porque los que estuvieron con los pares de Vinicius enseñándoles Barcelona cuando estaba a punto de firmar son amigos míos.
Y eso lo que te duele,
que luego
tienen que
elegir
en
los últimos 10 años ver la Champions y de dónde voy al Barça, porque voy al Madrid.
Yo lo que digo es que Juni tiene mucho poder de convicción y
tiene mucho mérito, ¿no? Si el Barcelona y otros equipos están detrás de esos jugadores y acaban fichando todos por el Real Madrid.
Yo lo que digo es que a lo mejor,
igual,
a lo mejor sí, pero yo digo que a lo mejor tiene más mérito la gestión de Florentino Pérez, que permite al Real Madrid tener buena pasta para firmar a los talentos buenos a nivel mundial.
Hacer una buena gestión económica.
Que no Juni Calafat, que repito, sigue prácticamente a los mismos que sigue el Barça, el United o el Chelsea.
Bueno, en cualquier caso, las 12 y 2, segundo día consecutivo en el que Juni Calafat es el gran protagonista del partidazo. Mañana llama a Juni Calafat, Arantxa, haz el favor.
Por David Sánchez, que va embarrando cada vez.
A ver si quiere poner. Y hablamos con él y hacemos un repaso de su extensa y dilatada trayectoria.
También puede ser Florentino Pérez, porque como decía David, al final que el Real Madrid tenga una buena...
Pues llama a Florentino Pérez, entonces.
Eso se debe a Florentino Pérez.
Mañana...
Y a lo mejor tenemos que hablar mucho de Florentino si hace la operación del verano, que es la de Mbappé.
¿Ah, no la hace
o
Juni?
Puede ser la de Mbappé.
¿Esa no la hace Juni?
Mañana en el partidazo a las 12 en punto, Juni Calafat y Florentino Pérez, en directo. Y si pueden estar aquí, pues casi mejor.
Cara a cara.
Lo gestiona David.
Arantxa, la pregunta
para que
nos lo dejes un poco en alto. ¿Ha cambiado algo en el Madrid después de lo que se ha dicho hoy en París?
No.
Vale. Cristina Bejarano, primeros mensajes de los oyentes. ¿Qué están diciendo? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. ¿Qué tal? Pues ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa. Y también en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente: partidazo el de España. Una España que golea, que se gusta y, lo más importante, que se mete en la final. Me ilusiona mucho este equipo hasta tal punto de que, sinceramente, pienso que juega mucho mejor que la absoluta. Otra final para una sub-21 española. Vaya generación. El sábado ganamos a Inglaterra, estoy seguro, decía otro oyente. Abel Ruiz lo tuvo el Valencia y no supo retenerlo. Es un Benzema. Manita a los nuestros para ir con optimismo a la gran final. Dice otro: después de ver cómo se está revalorizando Antonio Blanco en este campeonato de Europa sub-21, dudo mucho que podamos verle en Mendizorroza. Es una pena para los aficionados, pero es una gran ocasión para mostrarse al mundo del fútbol. Dice otro: me impacta la noticia de Álvaro Morata. No entiendo cómo a este chaval no paran de salirle ofertas. Que en su presentación va a decir que siempre soñó jugar en el Milan, ni se cotiza. Y por último, vamos a escuchar a un oyente que tiene un mensaje para David Sánchez.
Buenas noches, mensaje para David Sánchez. David, eres nuestro ídolo, tío. Yo escucho el programa por ti, de verdad. Los culés estamos contigo. Dale caña y pon los malos, que siempre los pones malos. Y es lo que más nos gusta. Venga, un saludo para David Sánchez y para mí mismo, que me estaré huyendo.
Mira qué bien, todo queda en casa.
¿Cómo detecta el talento del oyente?
Es como
Juni Calafat, pero un oyente.
Lo sabía, quería saber, lo sabía. 12 y 4 horas menos en Canarias, se avecina una nueva ola de calor, se anuncian altísimas temperaturas para el fin de semana. Así que el mejor remedio nos lo va a dar, como siempre, Gemita Santos. Hola, Gema.
Pues vamos a darnos un traguito, sí, de este agua, nuestro agua favorita, el que tomamos todos en esta redacción de Deportes Cope, que es la mejor agua del mundo, Cabreiroa. Es el mejor remedio para estos calores, no me digas que no. Es el agua de la liga, el agua de la vida. Y ahora te cuento también que es el agua de Star Wars, porque desde ya puedes encontrar en los supermercados botellas con la imagen de Luke Skywalker, de la princesa Leia, de Darth Vader, del maestro Yoda, de R2-D2, de Chewbacca. Las nuevas ediciones especiales de Star Wars de Cabreiroa las tienes en edición coleccionista y en 7 diseños diferentes. Pura, fresca, transparente, la más alta calidad, nuestro agua. Que no te falte Cabreiroa.
Pues lo dicho, vamos a hablar, si tienen ganas de que lo hagamos, ¿verdad? De Mbappé y también de Luis Enrique, su presentación como entrenador del Paris Saint-Germain, que ha dejado algunas declaraciones bastante, bastante curiosas. Pero lo primero, el caso Mbappé, y además me parece que vamos a estar bastante tiempo hablando de ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.